Buenas tardes a todos, siempre es un placer verlos a todos. ¿Qué es la primera comisión? Adelante, escribe tu respuesta en tus notas. ¿Qué es la primera comisión? Muy bien, dependiendo de cuánto estés escribiendo allí, ¿cuál es la segunda comisión? Nuevamente, continúe y escríbalo en sus notas. Ahora, si no estás seguro de cuáles son la primera y la segunda comisión, está bien. Eso está bien. Hablaremos de eso hoy. Pero si crees saber cuáles son, anótalas. La primera y la segunda comisión. Ahora tengo una pregunta un poco más difícil. ¿De qué manera la primera y la segunda comisión los involucran a todos ustedes? Y por todos ustedes, me refiero a cada uno de ustedes, todos en esta sala, todos en todo el mundo, ya sea que estén escuchando esto sentados en una sala, quizás estén sentados en su sala de estar. ¿De qué manera la primera y la segunda comisión los involucran a todos ustedes? Es cierto que tuve que, al preparar este mensaje, tuve que reducir la velocidad y realmente pensar en eso. Como cada uno de ellos los involucra a todos ustedes ahora. Ahora bien, una comisión, simplemente la palabra misma, una comisión es una instrucción, mandato o deber dado a una persona o a un grupo de personas. Así que eso es lo que es una comisión, por definición. Por ejemplo, un artista es comisionado por una persona, generalmente alguien rico o acomodado, para producir una pintura o alguna obra de arte. Así que a los artistas a menudo se les encarga hacer eso. Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, a menudo fueron comisionados para crear grandes obras de arte. Una de las obras de arte encargadas más famosas es la Mona Lisa. Está en el Louvre en Francia, tuve la oportunidad de verlo y fue todo un espectáculo, más que solo la pintura en sí, solo ver a todas las personas que estaban allí tomándose selfies. No les diré qué hice con mi selfie, o si incluso obtuve una selfie. Pero lo fue, había bastantes personas allí para verlo. Tenían cuerdas y todos intentaban echar un vistazo a esta obra de arte. Pero fue una pieza que fue comisionada por un caballero rico que quería que se hiciera la pintura. Y nuevamente, estos artistas a menudo son comisionados por personas de gran riqueza o influencia. Un oficial comisionado, en las Fuerzas Armadas, es una persona seleccionada para un liderazgo especializado sobre las tropas. Ahora, el artículo 3, o el artículo 2, sección 3 de la Constitución le da al presidente el poder de comisionar a un oficial en las Fuerzas Armadas. Y los oficiales comisionados son diferentes a las personas alistadas. Los hombres y mujeres alistados, que se ofrecen como voluntarios para ingresar al ejército, tienen que ascender de rango, pero un oficial comisionado ingresa con el rango desde el principio. Así que es una distinción muy importante. Ese oficial comisionado recibe ese rango desde el principio. Un comisionado de policía, todos hemos oído hablar de un comisionado de policía, ese individuo es el jefe de toda la fuerza policial. Piensas en la ciudad de Nueva York, la ciudad más grande de los Estados Unidos, en realidad hay muchos jefes de policía, y aprendí esto investigando, hay muchos jefes de policía en la ciudad, pero solo hay un comisionado. Y ese comisionado está a cargo de todos esos jefes. Y ese comisionado obtiene su autoridad del alcalde. Y un comisionado de policía, es una posición muy poderosa. ¿Adivina cuánto gana cada año el comisionado de policía de la ciudad de Nueva York? Solo haz una suposición. Tienes el número en tu mente. No lo habría adivinado, pero un cuarto de millón de dólares al año. Eso fue hace 6 años, así que, con la inflación, probablemente sea millonario. Pero, un cuarto de millón de dólares para ser comisionado de policía de una ciudad, en este caso, la ciudad de Nueva York, que es la ciudad más grande de los Estados Unidos. Pero el trabajo de ese comisionado es ver el panorama general y establecer el tono en lo que respecta a la aplicación de la ley. Hermanos, mi punto es que realmente quiero que entendamos el significado y la importancia de una comisión y lo que eso significa. Y los hombres entienden eso, entienden de qué se trata una comisión y que es muy importante. Ahora, hay dos razones muy importantes por las que existe la Iglesia de Dios, dos razones muy importantes, y son para llevar a cabo la primera y la segunda comisión. Es una razón muy importante por la que existe la Iglesia de Dios. Así que hermanos, entendamos la primera y la segunda comisión, e igualmente importante, entendamos cómo cada uno de ustedes, como yo, soy parte de asegurar que esas comisiones se lleven a cabo. Ahora, para entender la primera y segunda comisión, tenemos que entender al mismo Jesucristo. Es muy importante que entendamos su vida, cómo llegó a su misión, a su trabajo. Cuanto mejor podamos entender eso, nos posicionaremos para poder entender mejor la primera y la segunda comisión. Vaya a Isaías 9. Isaías 9. Retrocedamos el reloj y vayamos a un tiempo mucho antes de que Cristo caminara sobre la tierra. Isaías 9. Un versículo familiar que leeremos aquí, Isaías 9, capítulo 6, o disculpe, versículo 6, Isaías 9 y versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así que estamos viendo aquí, finalmente se profetiza que nacerá un niño, y este niño tiene un papel importante que desempeñar. Se está poniendo mucho sobre sus hombros proverbiales, fuera de la puerta, como estamos viendo. Así que estamos viendo, desde el principio, este niño, que por supuesto, sería Cristo, tenía un propósito muy importante. Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. Acabamos de leer una profecía. La profecía es muy importante, Escrituras. Ahora veremos cómo se cumple esta profecía. Lucas, capítulo 1, versículo 35. Lucas, capítulo 1, versículo 35. Respondiendo el ángel, le dijo, este es Gabriel hablando con María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Así que estamos viendo todavía, lo que técnicamente es una profecía porque justo antes de que sucediera, pero ahora hemos llegado al momento en que esta profecía sobre la que leímos en Isaías 9 está comenzando a cumplirse. Estamos viendo y sabemos que Jesucristo es obviamente el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Es una posición muy poderosa, una persona muy poderosa. Y como Hijo de Dios, tenía que ser diferente. Tenía que ser diferente a cualquier otro niño que haya nacido hasta ese momento, en ese momento y desde entonces. Lucas, capítulo 2. Pasa un capítulo, Lucas, el capítulo 2. Solo vamos a ver nacer a Cristo. Simplemente vamos a caminar con Él, dentro y a lo largo de su vida. Entonces lo veremos ahora, a Él como un hombre joven. Lucas, capítulo 2, lo retomaremos en el versículo 41. Lucas, capítulo 2, versículo 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Esta es una referencia a los días santos de primavera. Los días santos de primavera se acercan rápidamente, todos y cuando tuvo 12 años, entonces él, ahora él obviamente ha nacido, él tiene 12 años, él es un adolescente, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Entonces, padres, tomen nota. Ves a un niño de 12 años que está acompañando a sus padres a las fiestas, a los días santos. Padres, tomen nota, es nuestra responsabilidad asegurarnos de llevar a nuestros hijos a los servicios de Dios. Ya sea que se trate de un servicio de sábado, podría ser un servicio de día santo, es nuestra responsabilidad asegurarnos de que estamos exponiendo a nuestros niños pequeños a estas cosas. Si piensas en un niño de 12 años, un niño de 12 años no está en condiciones de poder decidir si quiere asistir a la iglesia de Dios o asistir a un servicio de día festivo. Ese niño no está en condiciones de tomar esa decisión. Y si lo piensas como miembro de la iglesia, ni siquiera nos gustaría que esa fuera una decisión que ellos tuvieran que tomar. Estamos aquí por todas las razones que sabemos para estar aquí. Todas las buenas razones que sabemos para estar aquí. Un niño no está en posición de poder hacer esa llamada por sí mismo. Ahora, uno de los desafíos que podemos enfrentar es si, como miembro, usted asiste y su cónyuge no. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué pasa entonces? ¿Permite eso ahora que ese niño automáticamente no, o pueda tomar la decisión de no asistir a la iglesia de Dios? No, no lo hace, pero lo convierte en un desafío mayor. Pero mi consejo para usted, como padre que asiste, es luchar con cada gramo de su ser para asegurarse y hacer su parte para asegurarse de que ese niño asista a los servicios de Dios, esté expuesto a las verdades de Dios. Haz todo lo que esté a tu alcance para asegurarte de que ese niño escuche la verdad de Dios. Entonces vemos, aquí, que Jesucristo, por supuesto, sus padres se aseguraron de que asistiera. Lucas, capítulo 2. Muy bien, lo retomaremos. Versículo 43. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día. Y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. ¿A dónde fue él? Se ha ido. Tenemos que encontrarlo. Y aconteció, versículo 46, que tres días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Jóvenes, tomen nota. Solo estábamos hablando con los padres, pero tomen nota. Ahora, este es Jesucristo, pero cualquiera de ustedes, como joven, puede sentarse y escuchar y hacer preguntas. No tienes que ser Dios en la carne para hacer eso como un niño. Puedes escuchar las cosas que se están enseñando. Puedes escuchar a tus padres que te están enseñando estas cosas. Puedes escuchar al personal del campamento. De todas las diferentes formas en que estás expuesto a las verdades de Dios, puedes sentarte y escuchar e incluso ir más allá, puedes hacer preguntas. Eso es lo que vemos que Cristo, aquí, estaba haciendo. ¿Y cuántos años tenía? Tenía 12 años. Ahora, quizás sus preguntas hayan sido más avanzadas que las del niño promedio de 12 años, pero fíjate, él escuchó e hizo preguntas. Eso es algo que cualquiera de nosotros puede hacer, especialmente, o incluso como una persona joven. Así que simplemente estamos atravesando, estamos viendo cómo vino Cristo. Entonces, las escrituras se quedan un tanto silenciosas. No obtienes tantos detalles. Eso fue obviamente un vistazo a la vida de Cristo como una persona joven. Pero se quedan en silencio por un tiempo, y luego Cristo finalmente emerge. Mateo, capítulo 3. Mateo, capítulo 3. Echemos un vistazo a eso. Mateo, capítulo 3, lo retomaremos en el versículo 13. Mateo, capítulo 3, versículo 13. Y recuerden lo que estamos haciendo, hermanos, estamos hablando de la primera y la segunda comisión. Y mi punto es, para entender mejor la primera y la segunda comisión, debemos entender la vida de Cristo y su misión y para qué fue enviado aquí. Así que eso es lo que estamos haciendo. Mateo, capítulo 3, lo retomaremos en el versículo 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿por qué vienes a mí? Deberías estar bautizándome, es lo que Juan está diciendo. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Así que el bautismo es tan importante que Cristo mismo fue bautizado. Dios manifestado en carne fue bautizado. Juan se sorprendió, ¿por qué estás aquí para que te bautice? Deberías bautizarme. No soy digno. Pero Cristo dijo, ¿sabes qué? Deja, simplemente deja que suceda. Esto tiene que hacerse para cumplir la justicia. Pero piensa en tu bautismo y piensa en el hecho de que Cristo fue bautizado. ¿Qué tan importante es el bautismo? Muy importante. Vemos, Inmediatamente después de ser bautizado, mientras repasamos Mateo aquí, en Mateo 4, vemos que Cristo fue tentado por Satanás, y Satanás lanzó sus mejores trucos a él y no funcionó. Fracasaron miserablemente. Cristo obviamente pasó la prueba. Fue tentado, pero pasó las pruebas. Y fue, una vez que pasó esta prueba, hermanos, que su ministerio comenzó oficialmente. ¿Está bien? Así que retomémoslo en Mateo 4, versículo 17. Mateo 4, versículo 17. Desde entonces, esto después de que Cristo fue tentado y pasó y se recuperó, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Muy bien, su ministerio había comenzado oficialmente. Sin embargo, inmediatamente vemos que sucedió algo interesante. Sigamos leyendo. Versículo 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente vemos que Cristo tomó la decisión de no trabajar solo. Decidió no hacerlo solo. Ahora Él es Dios manifestado en carne. Vimos de lo que era capaz cuando tenía 12 años. Sabemos todo lo que se dijo de él en Isaías, y todos los versículos que hablan de lo que vendría a hacer, pero a pesar de eso, necesitaba ayuda, quería ayuda. E inmediatamente, buscó la ayuda de dos hermanos. Y creo que lo leí aquí, ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Así que obedecieron. Reunió a estos hombres, los entrenó, para ayudarlo. Ahora, en este punto, Cristo está completamente preparado, tiene su equipo, ¿qué fue a hacer? Mateo 9. Mateo, capítulo 9, versículo 35. Mateo, capítulo 9, versículo 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cristo viajó predicando el evangelio y siendo pastor de ovejas, alimentando lo físico, alimentando al rebaño físicamente. No fuimos al milagro, pero piensas en los peces y los panes, pero más importante, alimentó a esa gente espiritualmente. Y los 12 discípulos lo ayudaron en el camino. Lucas 9. Lucas 9. Esos dos hombres eventualmente se convirtieron en 12, y ayudaron a Cristo a cumplir su misión en el camino. Lucas, capítulo 9, versículo 1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios, y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios, y a sanar a los enfermos. Entonces estos hombres estaban haciendo exactamente lo mismo que Cristo estaba haciendo. Él los reclutó, los entrenó y les dio la autoridad para hacer exactamente lo que Él estaba haciendo. Y las cosas iban bastante bien. Fueron muy efectivos. Las multitudes crecieron. Mucha gente siguió. Hubo altibajos, pero las cosas iban bien en términos de Cristo cumpliendo su misión. Pero finalmente llegó el momento de que Cristo dejara la escena. Juan 16. Su ministerio terrenal no podía continuar de esa manera para siempre. Juan 16, versículo 16. Juan 16 y versículo 16. Todavía un poco, y no me veréis. Y de nuevo un poco, y me veréis. Porque yo voy al Padre. Lo leí, hermanos, para ayudarnos a intentar caminar en los zapatos de los discípulos. Ven a este hombre poderoso, que, en este punto, reconocen como Dios manifestado en la carne. Les había dado poder y autoridad para hacer mucho, incluso predicar el evangelio y alimentar a las ovejas perdidas. Ahora él de repente está diciendo que me voy. Imagina el horror. ¿Qué? ¿A dónde vas? Yo voy a mi Padre. ¿Cómo podremos continuar todo lo que nos has enseñado a hacer? ¿Cómo podremos continuar con todo esto sin que tú estés aquí? Esa es una pregunta natural. Eso es algo que cualquiera se preguntaría. Eso es algo que yo preguntaría. Eso es algo que te preguntarías. Eventualmente, Cristo se sacrificó, permitió que lo mataran por razones que conocemos, razones muy importantes, y resucitó. Ahora, después de su resurrección, él tenía una tarea muy importante en su mente, una serie de tareas o un conjunto de tareas. Tenía tareas muy importantes en su mente. Mateo 28. Mateo, capítulo 28. Cristo obviamente había muerto. Estaba en la tumba. Él había resucitado. Ahora él está interactuando con sus discípulos. Ellos lo ven de entre los muertos y él los reúne. Y justo antes de que él se dispusiera a ascender, él tenía algunas instrucciones para ellos. Mateo 28 y versículo 19. Esto es Cristo a los discípulos. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Así que estos hombres fueron instruidos para enseñar a todas las naciones, o también podría traducirse a ser discípulos de todas las naciones. Debían bautizar como él fue bautizado, y, ¿qué debían enseñar? Debían enseñarles a guardar todo lo que os he mandado. Acabamos de leer lo que se ha llamado la Gran Comisión. Cristo comisionó a estos discípulos a seguir adelante y hacer las cosas que acabo de explicar. Recuerda lo que dijimos sobre una comisión al principio. Al igual que un artista comisionado o un oficial militar, los discípulos son comisionados por una figura más poderosa que ellos, ya sea alguien rico o el presidente en el caso de un oficial del ejército. También como un oficial comisionado, reciben su rango antes de asumir completamente sus cargos. Estos hombres eran nuevos. Tenían un poco de experiencia, pero recibieron esta gran comisión incluso antes de comenzar. El Espíritu Santo aún no había sido derramado. Sin embargo, recibieron esta gran comisión. Como un comisionado de policía, son muy poderosos. Así que estas son posiciones muy poderosas que estos hombres estaban asumiendo, ya sea que se dieran cuenta o no. Sospecho que lo hicieron. Pero ya sea que se dieran cuenta o no, estas eran posiciones muy poderosas en las que estaban entrando. Y su objetivo, su tarea, era ver el panorama general y establecer el tono de todo lo que iba a suceder en el futuro. Al ser dada la gran comisión, aseguró que el mensaje que Cristo predicó cuando caminó sobre la tierra sobreviviría a su vida física. Esa gran comisión aseguró que el mensaje continuaría incluso después de la muerte del Jesucristo humano vivo. ¿Y cuál fue el mensaje, hermanos? Ya lo vimos, predicar el Evangelio y pastorear o alimentar al rebaño. Ese fue el mensaje de Cristo, la gran comisión. Una de las cosas que debían asegurarse de que todos observaran era asegurarse de que ese mensaje continuara. Esas son las comisiones primera y segunda. La primera comisión es predicar el Evangelio. La segunda comisión es alimentar o pastorear el rebaño. Ahora, si escribiste eso antes, genial. Si no lo hiciste, simplemente borra lo que escribiste y escríbelo. Predicar el Evangelio es la primera comisión y apacentar el rebaño es la segunda comisión. Ahora, avance rápido 2000 años. Hay una organización sobre la faz de la tierra autorizada, esa es una palabra clave, autorizada, para llevar a cabo esta gran comisión. Hay una organización que puede predicar el verdadero evangelio del reino de Dios a través de la primera comisión, y una organización que asegura que el rebaño de Dios esté siendo alimentado a través de la segunda comisión, y esa organización es la única iglesia verdadera de Dios. La Iglesia de Dios es la organización que está autorizada para llevar a cabo la primera y la segunda comisión. Como miembros de la Iglesia de Dios, hermanos, es imperativo, es muy importante, es vital, que entendamos la primera y la segunda comisión. Pase a Marcos 16. Hablemos más sobre la primera comisión. Marcos 16. Esta es la versión de Marcos de la Gran Comisión. Esto fue al final de, esto fue justo al final cuando Cristo estaba listo para ascender al cielo. Marcos 16 y versículo 19, léalo aquí, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Lo leí para mostrar que eso fue lo último que hizo Cristo antes de ascender al cielo para sentarse a la diestra del Padre. ¿Qué tan importante fue esta comisión? Dije que era vital que lo entendiéramos. ¿Qué tan importante? Tan importante que fue una de las últimas cosas que Cristo les pasó antes de ascender al cielo. Es muy importante. Versículo 15. Regresaremos aquí, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, una vez más, vemos que la primera comisión está ligada al evangelio. No lo dijo exactamente de esa manera en Mateo. Así que la primera comisión está ligada al evangelio. Ya dijimos que era predicar el evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué significa eso? Es una palabra familiar, pero, ¿qué es el evangelio? Bueno, la palabra aparece más de 100 veces en la Biblia, por lo que obviamente es una palabra importante, pero, ¿qué significa? ¿Qué es? La palabra evangelio significa buenas noticias. ¿Está bien? Así que, si has estado en la iglesia de Dios por suficiente tiempo, lo sabías. Sabías que el evangelio, esa palabra, significa buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? Bueno, depende de a quién se le pregunte. Depende de a quién le preguntes. Vaya a Gálatas 1. ¿Cuál es la buena noticia? Si le hiciste esa pregunta a todos, no obtendrás la misma respuesta. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Pablo a los Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Aparentemente, había, entre comillas, otro evangelio que estaba siendo predicado. ¿Hay otro evangelio? ¿Hay varios evangelios? Pues, busco ahora. Volvamos al versículo aquí, versículo 10, pues, busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios, o siervo de Cristo. Claramente, obviamente, había muchos, o al menos, más de un evangelio predicado. Y aparentemente, todo lo que se predicaba se hacía para agradar a los hombres, para atraer a los hombres, en lugar de agradar a Dios. Que obviamente es la prioridad. Hermanos, ese verdadero significado del Evangelio es uno de los misterios más grandes de todos los tiempos. Uno de los mayores misterios de este planeta es el significado del verdadero Evangelio que describe la Biblia. Pasen a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Es uno de los mayores misterios. Sabemos lo que es un misterio. Es algo que no se sabe mucho. Este es uno de los más grandes misterios, incluso mientras les hablo hasta el día de hoy. 1 Corintios 15, versículo 1. 1 Corintios 15, versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahora, esto dice, esos cuatro versículos dicen que el Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. ¿Es eso lo que dicen esos versículos? Pensé que eso era lo que decían esos versículos antes de que Dios me llamara. Si me hubieran preguntado qué era el Evangelio, habría dicho eso. Si alguien me hubiera preguntado, ¿qué es el Evangelio? Yo hubiera dicho que es la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Ni siquiera sé si hubiera podido ir al versículo, pero eso es lo que habría dicho. ¿Es eso lo que está diciendo? No. Una lectura cuidadosa en realidad muestra eso. Eso deja en claro que la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo no son el Evangelio. Si miras hacia atrás, dice, aquí, más. Además os declaro, hermanos, el versículo 1, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Esto sigue refiriéndose al Evangelio. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y luego continúa hablando de la muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces se enseñó el Evangelio, y si te adhieres al Evangelio, o te adhieres al Evangelio recordando que Cristo murió, fue sepultado y resucitó por ti. Esos no son uno en lo mismo. Están relacionados, pero no son uno en lo mismo. Pasen a Marcos 1. Pase a Marcos 1. Solo un versículo aquí, Marcos 1, versículo 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ahora, si crees, si te han enseñado, que el Evangelio se trata de la vida de Cristo, señalarías ese versículo y dirías, mira, ven, es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio significa Jesucristo, el Evangelio es igual a Jesucristo. Bueno, hermanos, sabemos que se nos ha enseñado que eso no es lo que significa en absoluto. Ese es el Evangelio que Cristo trajo. El Evangelio no es igual, eso no es decir que el Evangelio es Cristo, es decir el Evangelio de Cristo, el Evangelio que Cristo trajo. La buena noticia que trajo Cristo. El reino de Dios no está diciendo que el reino es Dios, es el reino de Dios. Gran diferencia. El Evangelio no se trata de Cristo. Fue esparcido, o traído, por Cristo. Gran diferencia. Entonces, si el Evangelio no se trata de Cristo mismo, ¿de qué se trata? ¿De qué se trata? Marcos, capítulo 1. Oh, todavía estamos aquí, Marcos, capítulo 1, pero vamos al versículo 14. Marcos 1, 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, y leemos algo similar a eso antes, diciendo, el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, y creed en el Evangelio. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Es lo único que acabamos de leer en esos versículos. No se trataba de Cristo mismo. ¿Qué acabamos de leer? Que el Evangelio es el reino de Dios. Cuando lo ves, no puedes dejar de verlo. Pero si no lo ves, simplemente no lo ves. El Evangelio es la buena nueva del reino de Dios. Cristo era el portavoz del Padre. Era el vocero divino, como habla la literatura. Él fue quien trajo la buena nueva, pero Cristo mismo no lo es, no fue el Evangelio. Gran diferencia. Hacer de Jesucristo mismo el Evangelio es una perversión. Y leemos que los que pervierten el Evangelio son malditos. Hay una maldición. Tristemente, tantos en el mundo pervierten el Evangelio. Peor aún, el pueblo de Dios, algunos dispersados, también pervierten el Evangelio. No deberíamos sorprendernos. ¿Con quién estaba hablando Pablo en Galacia? Él estaba hablando con el pueblo de Dios. ¿Qué tan pronto? Dijo, no os olvidéis del Evangelio. No olvides lo que es el Evangelio. Puede pasar. Está sucediendo hoy, hermanos. Algunos del pueblo de Dios, aquellos que no son el cuerpo de Cristo, grupos dispersados, no entienden y han pervertido el Evangelio. Satanás quiere que el Evangelio sea pervertido. Por supuesto que lo que quiere. Era el mensaje que trajo Cristo, claro, él quiere que ese mensaje se pervierta, se diluya, se enturbie, se oscurezca, no se vea claro. Por supuesto que quiere eso. Él no quiere que la gente se centre en el reino de Dios. Él no puede tenerlo. Él no puede tenerlo. Ni siquiera quiere que la gente sepa sobre el reino de Dios. Él preferiría que las personas, que incluso creen en la Biblia, crean que mueren y van al cielo. El reino de Dios. ¿Qué es eso? Y está funcionando. La mayoría de la gente ni siquiera sabe, no habla del reino de Dios. Eso es algo que hacemos aquí en la iglesia, en la verdadera iglesia de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Es esta buena noticia sobre el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Bueno, el reino de Dios es el gobierno de Dios sobre toda la tierra. Es el reino de Dios sobre toda la tierra. Vamos a Mateo 5. Mateo, capítulo 5. Vamos a leer el primero de los cuatro componentes que conforman cualquier reino, cualquier gobierno. Estamos hablando, por supuesto, del reino de Dios, pero cualquier gobierno, cualquier reino, tiene cuatro componentes. Así que vamos a leer sobre el primero de esos cuatro componentes. El primero es que tiene que tener un territorio propiedad que cubra. ¿Está bien? Entonces Mateo, capítulo 5, versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces vemos que la propiedad del reino de Dios, la tierra del reino de Dios, es la tierra. ¿Qué tal el segundo componente? Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, es tan reconfortante, hermanos, volver atrás, y para muchos de nosotros, revisar estas cosas, establecernos en estas verdades fundamentales. Es tan reconfortante, tan conmovedor regresar y simplemente lavarnos y disfrutar, si puedo usar ese término, en estas verdades básicas, pero tan importantes. Daniel, capítulo 7. El segundo componente de cualquier reino, en este caso, el reino de Dios. Daniel capítulo 7, versículo 18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. El segundo componente de cualquier reino o gobierno es que tiene que tener un gobernante o un conjunto, un grupo de gobernantes. En este caso, acabamos de leer que los santos son los gobernantes. Somos los santos, somos los gobernantes. Somos los gobernantes en el reino de Dios, bajo Dios. El tercer componente. Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 26. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, entonces hay un calificativo aquí, yo le daré autoridad sobre las naciones. El tercer componente de cualquier reino o gobierno es que debe haber súbditos. Tiene que haber gente de la que estar a cargo, para gobernar. En este caso, fueron las naciones. La gente de la tierra y los ángeles, diferentes versículos allí, serán todos nuestros súbditos en el reino de Dios. Eso es asombroso. Eso es increíble. El cuarto componente de cualquier reino o gobierno. Judas 1. Vamos al libro de Judas. Versículo 14. Judas 1, 14. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos, o convencer, a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y así sucesivamente. Todo reino debe tener leyes, y las leyes se usan para llegar a los juicios. La ley de la tierra en el reino de Dios será la ley de Dios, no la ley del hombre. Vemos la ley del hombre hoy, las leyes del hombre no funcionan. En cierto modo funcionan, quiero decir, en comparación con la anarquía total, pero eventualmente se desmoronan. Las leyes de Dios funcionan. No se derrumban en el reino de Dios. Sus leyes serán supremas. Entonces tenemos tierra, gobernantes, súbditos y leyes. Y en este caso, en el reino de Dios, todos estos están bajo el Dios Todopoderoso y delegados a sus santos, por lo que todos nos esforzamos por calificar. ¿Y quién es el que le está diciendo al mundo que este reino incluso existe, y que está por venir? ¿Quién está haciendo eso? Hermanos, somos nosotros. Es la iglesia de Dios. Nosotros somos los que le estamos diciendo a la gente esta buena noticia. Nosotros somos los que hemos sido autorizados, los que hemos sido encargados de hacerlo, y lo estamos haciendo. Está pasando. La Iglesia de Dios, predicamos el Evangelio, el verdadero Evangelio, no un Evangelio pervertido, no un Evangelio diluido, no un tipo de Evangelio turbio. Cuando fui llamado, pienso en cuando fui llamado a la Iglesia de Dios, la Navidad es lo que me enganchó. Así que te imaginas un pez en el agua, ve un gusano grande y jugoso, no ve el anzuelo, yo era ese pez y la Navidad era el gusano jugoso. Lo mordí y me enganché. Pero hermanos, lo que me atrajo y me empujó a la barca fue el significado del verdadero Evangelio. Yo no lo podía creer. Pensé que sabía lo que era el Evangelio. No era un estudioso de la Biblia, pero pensé que definitivamente sabía lo que era el Evangelio. Y cuando leí, y me fue explicado, cuál era el Evangelio, me quedé atónito. Estaba aturdido. Solo llévame al bote. Me quedé impactado. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, este es Pablo hablando. Así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Fui allí, hermanos, para señalar que la Iglesia de Dios es la organización a la que se le ha confiado el Evangelio. Confiado con este precioso conocimiento. A la Iglesia de Dios, como organización, se le ha confiado. Es importante entenderlo. Significa que no salimos individualmente y llevamos esta buena noticia. Individualmente, como miembros individuales, no salimos individualmente y tomamos esta buena noticia y tratamos de difundirla. Por buenas que sean las noticias, y por mucho que queramos contarle a la gente sobre ellas, y por muy emocionados que estemos, cada uno de nosotros, individualmente como miembros, no estamos autorizados a salir y hacer lo que llamamos proselitismo. Es posible que hayas escuchado el término. Es un término religioso. Pero, hacer proselitismo, eso significa predicar, evangelizar o convertir. Eso no es lo que se supone que debemos hacer a nivel individual. Por mucho que queramos hacerlo, no es lo que estábamos autorizados a hacer. Nuestro trabajo, como individuos, es conocer el Evangelio y seguirlo. Lucas 16. Lucas 16. Nuestro trabajo es conocer el Evangelio, saber lo que es, lo que significa y seguirlo. Lucas, capítulo 16, versículo 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, desde entonces, veremos esto y escucharemos acerca de este reino de Dios siendo predicado. Y todos se esfuerzan por entrar en él. Eso es algo que se supone que todos nosotros debemos hacer individualmente. Cada hombre debe esforzarse para entrar en él. Como miembros, individualmente, debemos buscar o esforzarnos en el Evangelio. Esa es una responsabilidad individual de cada uno de nosotros. Pero es el trabajo del liderazgo de la Iglesia difundir el Evangelio de manera directa. Ese es el trabajo del liderazgo de la Iglesia. Aprendí el Evangelio a través de la Iglesia, a través de la literatura que me fue autorizada para leer y entender. Y esa era la forma en que necesitaba venir a mí. Si alguien, supongo, si alguien, un individuo, viniera a mí y tratara de explicarme que el Evangelio no era la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, los habría ignorado. ¿De qué estás hablando? Todos saben eso. Pero estaba adentro, a través de la literatura de Dios, y ni siquiera estaba buscándolo realmente, solo lo estaba leyendo y se me ocurrió, agarré mi Biblia y leí y dije, oh, wow. Es decir, el Evangelio del Reino de Dios. La Iglesia está autorizada para llevar el Evangelio, para difundir el Evangelio. Como dije, se hace a través de la literatura, a través de sitios web, los sitios web de la Iglesia, a través de revistas y materiales impresos. Mateo 10. Mateo 10, versículo 7. Mateo 10, versículo 7. Y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, ved de gracia. Todos los materiales de la iglesia son gratuitos. Hermanos, no permitan que eso se pierda en ustedes. Tengo que recordar eso yo mismo. Todos los materiales de Dios, toda su literatura, en copia impresa, digital, estas preciosas verdades son gratuitas para el público. Son gratis. Cualquiera que diga que la iglesia de Dios tiene que ver con el dinero necesita repensar ese argumento. Debemos estar confundidos. Regalamos cosas gratis. Pero, ¿nos preocupamos por el dinero? La misión de la iglesia, como la misión de Cristo cuando caminó sobre la tierra, fue obedecer la primera comisión y es predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. ¿Qué pasa con la segunda comisión? ¿Qué pasa con la segunda comisión? La segunda comisión es alimentar al rebaño. Alimentar al rebaño. Juan 21. Juan 21, versículo 15. 21, versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor. Tú sabes que te amo. Y Cristo él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor. Tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Cristo está atando el amor a él, el amor de Dios, el amor de todo lo que él enseñó, el amor de todas esas cosas. Él está atando eso directamente a alimentar a sus ovejas. Eso tuvo que golpear como un yunque. Lo dijo tres veces. Pasen a Hechos 20. Hechos 20. ¿Qué significa alimentar al rebaño? Hechos 20, versículo 28. Hechos 20, versículo 28. Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Casi suena como si estuviera hablando con alguien a cargo, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Eso lo hace muy valioso. Primera de Pedro, capítulo 5. Nos estamos acercando aquí. ¿Qué es alimentar al rebaño? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Este mensaje de apacentar el rebaño es obviamente un mensaje para el ministerio. Dios quiere que su ministerio alimente al rebaño, tal como lo hizo Cristo cuando caminó sobre la tierra. ¿A quién se le dio directamente la gran comisión? Se les dio a los discípulos, los hombres que llegaron a ser ministros, ancianos. En el mundo, los ministros se alimentan a sí mismos. No alimentan al rebaño, se alimentan a sí mismos. A veces, se comen las ovejas. Es gráfico, se comen las ovejas, se aprovechan de ellas, las ordeñan. Si piensas en los católicos, la iglesia católica, el edificio, tan elaborado, adornos, oro, y están en los lugares más pobres del mundo. Piensas en hombres, algunos ministros protestantes, con jets, casas lujosas, muchos autos, cuentas bancarias con millones de dólares. Están comiendo a las ovejas. Están golpeando a las ovejas. No son técnicamente ovejas, pero están golpeando a la gente, aprovechándose de ellos. Dios dijo que apacentáramos, para los ancianos, los ministros, que apacentáramos las ovejas, no que se apacentaran ellos mismos. Yo asistí a una iglesia que solía cobrar $20 por el mensaje. Después del mensaje, vas, haces fila, por el privilegio de pagar $20 para escuchar lo que acabas de escuchar. Y eso fue con descuento. Es patético, vergonzoso. Es completamente codicioso. Eso es solo aprovecharse, quiero decir, vamos, ¿en serio? ¿$20? Pero es verdad. Es verdad. La Iglesia de Dios se ha mantenido fiel en la alimentación del rebaño. Esto es lo que hacemos. Eso es lo que hace la Iglesia de Dios. Si recuerdas la Gran Comisión, Cristo dijo que los discípulos debían enseñar las cosas a los demás, que Cristo les enseñó. Eso es lo que nos hace Iglesia de Dios. Juan, capítulo 6. ¿Qué es lo que nos están alimentando? Juan, capítulo 6. Podemos entender la analogía de ser alimentados, pero, ¿qué es lo que estamos siendo alimentados? Juan, capítulo 6, lo retomaremos en el versículo 32. Juan 6, 32, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. Hermanos, somos alimentados con el pan de vida, las palabras de Dios. Cristo mismo, eso es lo que comemos, eso es lo que comemos espiritualmente, y no tendremos hambre ni sed si continuamos comiéndolo. Dios nos alimenta con alimentos en función de nuestro nivel de madurez. Hebreos, capítulo 5. Dios nos alimenta con alimentos en función de nuestro nivel de madurez. Hebreos, capítulo 5. Vayamos a Primera de Pedro, capítulo 2, primero. Primera de Pedro, capítulo 2, luego iremos a Hebreos 5. Pero vayamos a Primera de Pedro, capítulo 2, primero. Como dije, Dios nos alimenta en base a nuestro nivel de madurez. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y voy allí para entender que, a medida que entramos en la Iglesia de Dios, a medida que nos desarrollamos, cuando somos nuevos, todo es nuevo. No entendemos muchas cosas. Y Dios entiende eso, y como un bebé que hay que alimentar, que recién llega al mundo y no tiene el aparato digestivo físico, para poder manejar ciertos alimentos. ¿Qué le da la madre a ese niño? Leche. Dios no es diferente. Esta analogía, aquí, está explicando que tomamos la leche sincera de la palabra como alimento. Dios nos alimenta en base a nuestro nivel de madurez. Pero, hermanos, todavía bebo leche, físicamente. Me gusta la leche. Leche blanca, leche chocolatada, leche de fresa, me gusta la leche. Nunca debemos alejarnos de la leche. Tan importante como es desde el principio, aún debe ser parte de nuestras dietas. Nunca debemos ser demasiado grandes para la leche, demasiado viejos para la leche. Ahora vayamos a Hebreos, capítulo 5, Hebreos, capítulo 5. Mucho de lo que están escuchando hoy es leche. Hebreos, capítulo 5, versículo 12. Hebreos, capítulo 5, versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. Entonces ahora estamos escuchando, viendo, algo más en el menú aquí, no solo leche. Alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermanos, no podemos quedarnos en la leche. No podemos descartar la leche, ese fue mi punto anterior, pero para aquellos de nosotros que estamos listos y nos estamos desarrollando, Tenemos que entender que finalmente tenemos que pasar a la carne. No podemos apresurarnos. No podemos apresurar el proceso, pero tampoco podemos, o no debemos, estancarnos en solo tomar leche. Eventualmente, nuestra madurez espiritual debe ser tal que podamos comer alimento sólido. La profecía sería un ejemplo de alimento sólido. Si viniste con la Iglesia de Dios en los últimos 5 o 6 años, habrás escuchado mucho alimento sólido, y quizás te preguntes, vaya, ¿siempre es así? No. El señor Pack ha dicho eso. No, no lo es, y tenemos nuestros mensajes archivados para probarlo. Pero estamos en un periodo, hermanos, de alimento muy sólido. Y hablamos de estas doctrinas y principios establecidos que Cristo enseñó, y especialmente si eres más nuevo, puedes ver que hablamos de profecía y ciertos elementos de ella obviamente están establecidos. Otros elementos pueden cambiar. Eso es lo que puede hacer que sea alimento sólido. ¿Por qué? ¿Qué es lo que la hace el alimento sólido? Hay elementos para entender, ya sea el hebreo o el griego, entenderlo. Ese es un nivel. Otro nivel es cómo encaja todo junto. Está bien, puedes entender las palabras, pero, ¿cómo encajan las palabras con estas palabras y esas palabras y esas palabras? Y otro elemento es entenderlo completamente y precisarlo. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Este material es difícil de precisar. Eso es lo que lo hace alimento sólido. Eso no es leche. Eso no es que, el sábado es el séptimo día. Eso no es, el no guardar la Navidad. Eso no es muy difícil de entender. Es difícil de hacer, dependiendo de tu familia y tu situación, pero eso no es difícil de entender. La profecía, mucho más difícil. La profecía siempre tuvo la intención de ser entendida parcialmente antes de que Cristo regrese. Eso es lo que lo hace alimento sólido. Pero no podemos rehuir al alimento sólido. Solo porque es difícil, es difícil. No podemos rehuir como pueblo, entendiendo que tenemos un público amplio en la iglesia, gente que es su primer sábado y gente que lleva aquí 50 años. Hablamos de cómo es el rebaño, o de qué se alimenta el rebaño, hablemos de cómo se alimenta el rebaño. Enseñando. Te estoy enseñando ahora mismo. Sucede que lo estoy haciendo mientras predico. Pero piensen en todas las diferentes formas en que se enseña al pueblo de Dios. Se nos enseña en sermones y sermoncillos, se nos enseña en artículos, literatura, todo tipo de formas en que se nos enseña. Somos llamados discípulos por una razón. Un discípulo es un estudiante. Por definición, nos están enseñando. Está la escritura que mencioné. Todas las formas en que somos alimentados. ¿Cuáles son algunas otras formas en que somos alimentados? ¿En qué la iglesia alimenta al rebaño? Planeando para la fiesta, organizando una fiesta. Eso es una, dirían algunos, pesadilla logística. Es una pesadilla divertida, pero puede ser muy compleja. Organizar sitios de fiesta en todo el mundo, asegurándose de que todos tengan un lugar, asegurando los hoteles y que todo esté reservado, que todos los detalles estén alineados. Todos los hoteles, y la comunicación, toda la correspondencia que tiene que salir, esa es una gran, gran tarea. Todas estas son formas en que la Iglesia de Dios alimenta al rebaño. Organizar un campamento juvenil, asegurar las instalaciones, averiguar qué van a hacer los niños todos los días, eso no es fácil, asegurarse de que estén físicamente alimentados. Ciertamente quieren eso. Organizando una conferencia ministerial. Todas estas son formas en que la Iglesia de Dios alimenta al rebaño. En este caso, estamos alimentando a los pastores para que salgan a apacentar el rebaño, en la conferencia ministerial. Eso tiene que ser planeado. Tenemos que asegurarnos de que los vuelos estén alineados. Si los hombres asisten de forma remota, debemos asegurarnos de que toda la logística esté en su lugar en términos de sus zonas horarias y cuando pueden conectarse a través de Microsoft Teams para poder ver el video, asegurarnos de que estén alimentados físicamente. El montaje que se lleva a cabo en el salón principal, la preparación del gran jardín. Todas esas cosas están relacionadas y muestran y demuestran cómo la iglesia alimenta al rebaño. Hospedar los sitios web, algo que, a menos que lo hagan o sepan mucho sobre los sitios web, podría pensar, bueno, simplemente aparecen solos, se actualizan solos, las cosas simplemente aparecen. Así no es como funciona. Alguien, muchas personas, se están asegurando, en realidad, no tantas personas, se están asegurando de que todo eso se solucione. Todas estas son formas en que la iglesia alimenta al rebaño. Esos sitios web tienen miles de artículos, cientos de sermones, todos mantenidos y allí, para que podamos ir en cualquier momento del día, tanto como queramos, podemos atiborrarnos, solo con una mezcla heterogénea de comida espiritual. Y eso es todo lo que hay en los sitios web que mantiene la Iglesia de Dios a través de la Segunda Comisión. Todas las formas en que la Iglesia de Dios alimenta al rebaño. La Iglesia de Dios verdaderamente es, y solo menciono algunas cosas. Podría seguir. Podría hablar sobre el proceso de video. Mencioné que el campus de Dios debe mantenerse. Todo eso es parte de la Segunda Comisión y, en última instancia, hacer la obra. Todos son pasos muy importantes. La Iglesia de Dios está obedeciendo la Segunda Comisión de apacentar el rebaño tal como lo mandó Cristo. Pero hermanos, una cosa es entender lo que son las comisiones. Tal vez ustedes sabían todo lo que mencioné, tal vez les mencioné algo que se les olvidó, o se han sentado y pensado de la misma manera. Y ese fue mi punto. Mi punto era recordarles o presentarles y ayudarlos a comprender qué son la primera y la segunda comisión, qué significan, de dónde vinieron, cómo se originaron, qué pretendía Cristo. Ese era mi objetivo, hacer eso. Pero una cosa es entender qué son las comisiones, y otra cosa es volver a esa pregunta difícil con la que comencé, ¿cómo encajamos cada uno de nosotros en ella? Esa parte no es tan fácil de ver. ¿Cómo encajamos cada uno de nosotros en la primera y la segunda comisión? Pueden pensar, Cristo dejó la gran comisión a los discípulos, y estos, nuevamente, son en última instancia los hombres que se convirtieron en ministros. Eso es para que ellos lo hagan. ¿Cómo encajo yo en todo esto? Bueno, hermanos, esa pregunta establece un gran problema potencial que puede suceder. Plantea un gran problema potencial, y le di un nombre a ese problema, le puse una etiqueta. Yo lo llamo la gran desconexión. La gran desconexión. ¿Qué significa eso? Jamás había escuchado de eso. ¿Qué es la gran desconexión? Académicamente, podríamos saber qué son las comisiones primera y segunda. Podríamos conocerlas académicamente, y es importante conocerlas, poder ir a través de las escrituras y encontrar lo que Cristo identificó, lo que son, y darte ejemplos de lo que se está haciendo hoy, por la Iglesia de Dios, para hablar de lo importantes que son. Todas esas cosas sin duda son importantes. Tenemos que conocerlas académicamente, pero, hermanos, si solo las conocemos académicamente, puede crear esta desconexión. Podemos dejar de ver cómo encajamos individualmente en todo ello. Podría casi podemos convertirnos en espectadores viendo todo lo que sucedió frente a nosotros, y no involucrarnos completamente y vernos como parte de eso. Podría volverse fácil. Si está en el campo, podría ser fácil desconectarse y ver, eso es lo que están haciendo en la sede. Me encanta. Lo aprecio. Pero eso es lo que están haciendo en la sede para cumplir con las comisiones primera y segunda. Si estás aquí en la sede, puedes caer en la trampa de que esto se convierta simplemente en un 9 a 5, simplemente voy y marco un reloj. Puede que no lo digas de esa manera, pero las acciones, simplemente, esto es solo un trabajo. Me presento a tiempo, hago mi trabajo, hago lo que me dicen. Pero si no tenemos cuidado, podemos caer en una desconexión y no darnos cuenta de dónde estamos y qué estamos haciendo. Es solo otro, 9 a 5. Una de las cosas más importantes que hizo Cristo, y me enfoqué en ello cuando estuvimos ahí, una de las cosas más importantes que Cristo hizo bien cuando su ministerio estaba comenzando fue, que Él fue y escogió y seleccionó a individuos para que lo ayudaran. Él es Dios. Él mismo pudo haberlo hecho, pero él específicamente, antes de siquiera ponerse en marcha, él fue y escogió a hombres, en este caso, hombres, en última instancia, mujeres, para ayudarlo a cumplir la misión de hacer todas las cosas que él quería hacer. En este caso, eligió a 12 personas y juntos cambiaron su comunidad, terminaron cambiando su nación y, finalmente, cambiaron el mundo entero. Están cambiando, su obra está cambiando el mundo entero. Ha cambiado el mundo entero. Pregúntense, ¿qué papel juego yo individualmente? ¿Qué papel juego? Pregúntate eso. ¿Qué papel juego? No solo los que estamos aquí en esta sala de la sede, sino en todo el mundo. ¿Qué papel juego? Si no lo hacen, hermanos, les diré, si no creen que juegan un papel, entonces lo que están diciendo es una de varias cosas. Primero, mis oraciones son inútiles, mis diezmos y ofrendas no significan nada, ir a los servicios y tener comunión con los hermanos es una pérdida de tiempo, ir a mi trabajo y reflejar el estilo de vida de Dios es en vano, vivir el estilo de vida de Dios con mi cónyuge, ya sea que estén dentro o fuera de la iglesia, todo es en vano. Entrenar a mis hijas para que sean futuros miembros de la iglesia es una farsa. ¿Debería continuar? Podría seguir. Si luchamos para ver dónde y cómo encajamos en la primera y segunda comisión, hermanos, todas esas son cosas que simplemente no tienen sentido. No significa nada. O las estamos haciendo de memoria, o las estamos haciendo por razones en las que ya ni siquiera pensamos. Hermanos, cada cosa que ustedes y yo hacemos en la Iglesia de Dios promueve la primera y la segunda comisión. Todas esas cosas que nombré, y tantas más, adelantan la primera y segunda comisión. Si estás en la sede, no lo veas simplemente como, si trabajas aquí, no lo veas como un trabajo más. Este no es un trabajo más. Podrías ir a otro lugar y ganar más dinero. Hacer otras cosas. No vean esto como un trabajo más. Vean esto por el privilegio que es. Me digo estas cosas a mí mismo. Si están en el campo, luchen contra la idea de que es solo el ministro en el video, o solo el ministro de mi pastorado, solo todas esas personas jóvenes que están haciendo esas cosas, o todas esas personas que estuvieron en la Universal, o todas esas personas que parecen conocer cada elemento de su Biblia, no tengo ningún papel que desempeñar. Lucha contra ese pensamiento. Todos tenemos un papel que desempeñar. Ministros, esto les digo, no pierdan de vista el privilegio que tenemos vosotros y yo de manera más directa, apacentar el rebaño. Piensa en el privilegio que eso trae. Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. Vayamos a un conjunto de versículos que, si no tenemos cuidado, podríamos pasar por alto un punto muy importante. Primera de Corintios, capítulo 12. Leeremos varios versículos aquí. Primera de Corintios, capítulo 12, lo retomaremos en el versículo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12, porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así que estamos, justo, fuera de la puerta, viendo a Cristo siendo comparado con un cuerpo. Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Piensa en tu cuerpo. Pienso en mi cuerpo. Mi cuerpo se compone de muchas partes, de muchos miembros, como dice aquí en la Biblia. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Obtienes este sentido de estas partes pensando, no soy digno de ser considerado parte del cuerpo. Simplemente, no soy nada. Realmente no soy tan importante. 17. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Todos estamos donde debemos estar. Ya sea en esta habitación o alrededor del mundo, Dios nos coloca allí como le agrada a Él, como le agrada a Él. Porque si todos fueran un solo miembro, versículo 19, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los más necesarios, así que esto es lo contrario. Esta es una conversación más confiada o arrogante entre las partes del cuerpo. Acabamos de ver el humilde, oh, en realidad no soy nada, pero ahora también estamos viendo, oh, solo eres, solo eres. Todas las partes son importantes. 23. Ya aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Piensen en eso, hermanos. Piensa en el cuerpo de Cristo, reunido por el Espíritu de Dios. Podemos ser miembros dispersos, podemos estar por todo el mundo, pero somos templados como un solo cuerpo. ¿Y cuál es el punto? Dije que hay un punto que podríamos pasar por alto. ¿Cuál es el punto? Cristo es ¿qué? La cabeza de la iglesia. Las cabezas tienen un cuerpo. Somos ese cuerpo. Somos ese cuerpo. Cuando Cristo caminó sobre la tierra, obviamente tenía un cuerpo, y anduvo haciendo ¿qué? Predicar el evangelio, apacentar el rebaño como un pastor. Vimos eso. Bueno, cuando Él se fue, nos convertimos en ese cuerpo. Salimos, con Él como cabeza. Hacemos las cosas que Él hizo cuando caminó sobre la tierra. Nosotros, como su iglesia, hacemos las cosas que Él hizo cuando estuvo aquí cambiando el mundo. Hermanos, ahora estamos cambiando el mundo. Tenemos la oportunidad de cambiar el mundo, como iglesia de Dios. Somos ese cuerpo. Somos los ojos y los codos y las rodillas y los dedos de las manos y los pies y los dientes. Eso somos todos nosotros y no hay necesidad de que ninguno de nosotros sienta que no somos dignos, o solo las partes poco comunes. Y ciertamente no debemos pensar que somos todo eso si somos otras partes del cuerpo. Todos somos templados juntos, y todos salimos y continuamos haciendo lo que Cristo hizo cuando caminó sobre la tierra. Eso es algo hermoso. Eso es algo maravilloso de entender. ¿Y qué hizo Cristo cuando caminó sobre la tierra? Cumplió la primera y la segunda comisión. Hermanos, eso es exactamente lo que estamos haciendo hoy. Nuestras oraciones cuentan. Donde quiera que estemos, no importa cuán simples sean esas oraciones, si son sinceras, cuentan. Nuestros diezmos y ofrendas cuentan. Si es un dólar, y eso es todo lo que tenemos, y eso es el 10% de nuestros ingresos, pensando en un niño, por supuesto, eso es importante. O incluso las blancas de la viuda, son importantes. También cuentan. Sí cuentan. Nuestra presencia en las reuniones sociales, nuestra presencia en los servicios del sábado, cuentan. Es importante. Vivir la verdad, vivir el camino de vida de Dios como una luz para el mundo, cuenta. Todos tenemos nuestro papel que desempeñar. Todos nosotros, cada uno de nosotros, en esta sala, alrededor del mundo en un salón donde estás sentado, en tu sala de estar donde estás sentado. Todos tenemos un papel que desempeñar. Todos somos el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos su cuerpo. Nunca lo olviden, hermanos. Nunca olviden eso. Algunas reflexiones finales. Piensa en la vida y el propósito de Cristo. Llegó como portavoz. Se revistió de carne, como Dios, se revistió de carne, vino a la tierra. Él vino predicando el Evangelio, la primera comisión, y él vino y apacentó el rebaño, la segunda comisión. Pero su misión no terminó cuando murió. Cuando dejó la tierra y regresó al cielo y se sentó al lado del Padre, su misión no había terminado, en realidad era solo el comienzo. Él dejó a los discípulos en su iglesia, la gran comisión. Y esa gran comisión está compuesta por las comisiones primera y segunda. Hermanos, somos el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo. Somos la continuación de su propósito, la primera y la segunda comisión. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar y es nuestra mayor responsabilidad.